Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
No llegó el invierno, pero llegó el frío a esta Buenos Aires, y no solo a Buenos Aires, a buena parte del país llegó un frío intenso. Y el frío nos recibe en esta noche del Zorro y el Erizo, este lunes 19 de junio de 2017, desde los estudios de Radio Nacional que compartimos con Mariano Schuster. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Muy bien, y con Lucía Rodríguez Bosch. Hola Lu.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Y con nuestros oyentes que se comunican con nosotros, ¿verdad?
Se comunican, como siempre, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, el de la radio, que es @nacionalam870, el de nuestro programa, que es @zorro_erizo, y también a través del WhatsApp 11-6584-0870.
Un programa que hacemos como todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Rust en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz hacia nuestros oyentes en todo el país y más allá. Tenemos un tema que es un tema que está cada vez más presente en la conversación pública, que es un tema del que se habla, que describe realidades que se ven, es decir, que se exhiben, que ya no se ocultan, pero que no siempre se aborda. Yo no quiero decir se aborda bien, que es abordar bien los problemas, pero que no siempre se problematiza con las herramientas adecuadas, no siempre se ve en la perspectiva más completa. Me refiero a voy a poner un título, todos finalmente necesitamos títulos. Me refiero a la homosexualidad en la sociedad contemporánea. La homosexualidad, que durante mucho tiempo fue un gran tabú, yo no sé si no lo sigue siendo en muchos ambientes, por supuesto que lo sigue siendo en muchas culturas, pero que cada vez es más familiar entre nosotros, es más familiar en el transporte público, en la calle, es más familiar en la escena mediática, que nos es más próxima, es decir, es menos algo de otros ajenos y es algo que está más presente en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros ambientes de trabajo, porque seguramente la comunidad homosexual primero y muchos otros después acompañando han contribuido a darle visibilidad, a cambiar los criterios de condena y de negatividad. Pero hay que recordar que esto es bastante reciente, que hasta no hace mucho tiempo en nuestro propio país no era así, y en algunos países de Occidente, los consideramos muy democráticos y avanzados, se penalizaba, se perseguía, etc. Esa homosexualidad de la que ahora hablamos, sin embargo, parece algo monolítico. Lo vemos como algo que está un poco fijado en imágenes muchas veces estereotipadas, muchas veces incompletas, muchas veces imperfectas, como todas las imágenes que tenemos de todo, pero en este caso atravesadas todavía por sesgos de prejuicio, por sesgos de incomprensión, de distancia o de ignorancia. Y para hablar de esto está con nosotros una persona, yo diría un gran experto, un especialista, pero la palabra experto o especialista no me gusta en general. Alguien que ha estudiado, que estudia los cambios en la homosexualidad, y él es Ernesto Mechia. Mechia. Difícil de pronunciar, bicho italiano. Mechia. Ernesto es doctor en ciencias sociales, es magíster en investigación en ciencias sociales y licenciado en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Litoral. fue secretario académico de la carrera de Sociología de la UBA y desde hace 20 años estudia la homosexualidad masculina desde un enfoque sociológico, buscando sinergias con otras disciplinas, especialmente con los estudios sociales del discurso y la etnografía de la comunicación. Sus aproximaciones a la homosexualidad están influenciadas por intereses cognoscitivos que trascienden al tema en sí mismo, entre otros, las dinámicas generales de la discriminación social, las relaciones entre cambio social y cambio personal, los procesos contemporáneos de individuación y la articulación entre micro y macro sociología. Es autor de La cuestión gay, un enfoque sociológico, de Los últimos homosexuales, Sociología de la homosexualidad y la gaycidad, y El tiempo no para, Los últimos homosexuales cuentan la historia, que publicaron la Universidad Nacional del Litoral y EUDEBA. Ernesto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este programa en Radio Nacional.
No, buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los oyentes.
Muy despistada mi introducción, muy fuera de foco, muy desajustado entre los modos de acercarse a la homosexualidad y los estudios sobre la homosexualidad.
No, en absoluto. El sexo y la sexualidad han cambiado mucho, ¿sí? Pero sin embargo siguen sirviendo como, o funcionando, mejor dicho, como criterios de clasificación, de regulación, de ordenación de las personas, de las conductas, ¿sí? De manera que no, el sexo y la sexualidad siguen operando como etiquetas y en tanto que tales producen representaciones monolíticas, como vos decías. Lo que sucede es que Occidente, en los últimos 20 años, se ha convertido más que nunca en una sociedad de la información. La cantidad de información que implica, digamos, la civilización vía web, de alguna manera colabora para afianzar algunos prejuicios, pero también posibilita que mucha otra información diversa circule y la gente que no se alinea con lo monolítico ha desarrollado una inteligencia muy notable para bajar complementos como plugins, ¿sí? Que los pone operativos y a partir de eso va armando su subjetividad. Es imposible hoy pensar la subjetividad de gays, de lesbianas, de trans, si no pensamos en la civilización de la web. Realmente una situación cognoscitiva totalmente contrastante con la situación cognoscitiva que pudo haber tenido una persona en los años 40, en los 50 y hasta los 80.
Pero uno diría, es imposible pensar la subjetividad de cualquiera sin...
¿Cómo?
Uno diría, es imposible pensar cualquier subjetividad si no incorporamos lo que pasa.
Claro, el problema, Alejandro, es que cuando tu subjetividad está inundada por contraimágenes tuyas, ¿sí? Por bien. Imágenes absolutamente negativas de vos, por imágenes condenatorias o probiosas, por imágenes de abyección, es muy difícil saber quién sos. Entonces, si vos solamente para saber quién sos tenés que esperar a que te caiga una película, no sé, de Pasolini en los años 70, eso se volvía mucho más difícil, ¿sí? Claro. De manera que menos información teníamos, digamos, todo Occidente y toda la humanidad. Pero en el caso de los grupos marginalizados, discriminados, se ha producido realmente una especie de desregulación de la información a través de Internet que está generando efectos muy, muy notables.
Y permitió esa desregulación porque nombrabas una película de Pasolini y además las películas de Pasolini operaban un poco como catalizadores y
alumbraban una comunidad de escucha, uh-huh. ¿no? Que estaba esperando que algo venga, ¿no?
Claro. Pero con esta sociedad de la información también se permite reforzar el carácter identitario de la cuestión gay, es decir, el gay mostrándose tal como es, tal como se siente, y eso permite generar también una multiplicidad de lo gay, digamos, que
claro,
podamos ver las diferentes...
Sí, si uno se pone a ver un poquitito, digamos, la línea del tiempo, vamos a ver en los años 80, cuando se reinaugura la democracia, y sobre todo en los 90, aquí en Argentina, vamos a ver una, remarco el singular, política identitaria, ¿sí? Eran las típicas políticas primeras que se denominaban políticas de minorías, ¿sí? Es decir, venía un discurso nuevo que alumbraba como discriminado un cierto colectivo social. Ese colectivo social, alumbrado por primera vez como discriminado, obviamente que el discurso político lo contorneaba con un grado de homogeneidad muy impresionante, ¿no? Bien, esa política morfológica minoritaria, si vos querés, cuando vino el tema de Internet y porque ya había otras condiciones políticas, dejó de tener, digamos, mucha entidad. Y lo que hoy podemos ver sobre la base de esa primera política identitaria es una especie de proliferación de identidades, ¿sí? Que donde también, digamos, la complicidad de la web tiene muchísimo, ¿sí? Y cuando digo proliferación de identidades, no estoy hablando necesariamente de identidades políticas, ¿sí? Estoy hablando de identidades en todo sentido. Uh-huh. Por ahí identidades más tribales, ¿no?
¿Cuáles son esas identidades más tribales? Porque en general uno se pierde en un mar de definiciones. Mucha gente habla de lo queer, está lo trans, pero hay un montón de... Por eso es las homosexualidades o las formas de vivir eso. ¿Y cómo incide eso en esa comunidad?
Y yo creo que la comunidad es una postulación, digamos. Claro. Yo me dediqué mucho a entrevistar a homosexuales grandes, ¿no? Adultos y adultos mayores. Hice un montón de entrevistas que terminé en el año 2015 y en ese momento iba de gente que tenía desde 45 a 81. Algunos ya no están. Y lo que vos tenés, ¿no? Desde el presente, es decir, desde el tiempo de la Anunciación, es que estos homosexuales grandes, ¿sí? O viejitos ya, en épocas, para traer un poco de metáfora baumaniana, de homosexualidad líquida, postulan una especie de comunidad en el pasado, ¿sí? Hoy por hoy lo que hay
¿Qué
son
quiere decir postulan una especie de identidad de comunidad en el pasado?
Y bueno, vos hablás con, yo le dije, los últimos homosexuales, ¿no? En un libro que publiqué ya en el 2011. Ellos te van a decir, y me parece a mí que con bastante, digamos, asidero, ¿no? La narración de ellos del pasado postula una forma de vivir la homosexualidad que, digamos, desde el punto de vista de la heterosexualidad, era realmente oprobiosa, ¿sí? Pero al mismo tiempo, con independencia de cualquier marcador social, tengo más dinero, menos dinero, tal color de piel, tengo más plata, menos plata, a pesar de todo eso, en aquella homosexualidad pretérita, homosexualidad sólida, había, decían ellos, lazos horizontales, no estaba jerarquizada. Las posibilidades de vida eran las únicas para todo el mundo, ¿sí? Como ellos postulan algo así como que el infortunio, ¿sí? Cortaba con la misma tijera las vidas de todos. Claro. Y por lo tanto, ¿sí? La cuestión más compacta de aquella homosexualidad sale muchísimo, digamos, en los relatos de estas personas.
¿Y de qué modo
eso
no es
así? Y era cierto, digamos. Imagínate que hablamos de la ciudad, ¿no? Un fenómeno sociológico muy interesante es que todas estas personas tuvieran que socializarse en los mismos lugares, ¿sí? Tuvieras, te repito, más o menos dinero, vivieras en tal o cual barrio, había, digamos, determinados lugares de la ciudad, determinados momentos de la semana, ¿no? Cronotopos, diría Mijael Bakhtin, donde como un imán iban todos por ahí. Entonces, era una sociabilidad, digamos, muy a la vista, muy, en, digamos, de cuerpo presente, y ahí, digamos, desfilaba todo el mundo, ¿sí? En parte hay una exageración desde el presente en postular aquella comunidad, digamos, plana y armónica, pero realmente algo de rigor sociológico tiene esa hipótesis. Cuando la discriminación golpea mucho, es muy notable, claro, que
los vínculos de solidaridad
se fortalezcan, claro, ¿sí?
Y por lo tanto, una solidaridad de, claro, todo el grupo, independientemente
bueno,
ellos
plantean el tema de la solidaridad permanentemente, ¿no?
Claro.
Y bueno, pero que tiene que ver con una situación de oprobio social generalizado. Cuanto más te quieren aplastar, tenés menos posibilidades de tener chances biográficas diferenciadas, pero te percibís como un colectivo, uh-huh, cortado por el infortunio, por razones misteriosas, pero te percibís como del palo, ¿no? Hay un montón de frases que salen de aquel momento que tienen que ver con el tema de lo colectivo. O inclusive cómo el periodismo hasta los años 80, me acuerdo cuando empieza la democracia, a partir de los años 80 hasta los 90, habla gay, ¿no? Entonces, claro, cuando se hablaba de que en Mar del Plata se empezaba a ver turismo o que iban a ciertos lugares, era más visible, hablaban de la colonia gay va a Playa Chica, ¿no? Son todas metáforas justamente de lo colectivo.
Los mismos sociólogos, en el caso de los trabajos de Sebrelli, de sus propias memorias, explica dónde Sebrelli iban, hacia dónde se dirigían.
Bueno, y Sebrelli plantea justamente, no sé si con estos términos, pero yo digo que él piensa la homosexualidad antigua en términos de ecumenismo social.
Claro.
¿No? Las biografías de él, El tiempo de una vida, que es una maravilla. Ahí podés reconstruir cómo, por ejemplo, en las grandes terminales ferroviarias, Constitución, por caso, que desde afuera parece un lugar re margineta, sin embargo, todo el mundo, incluidos, digamos, la gente de clase alta, se socializaba y adquiría certidumbre de sí, al menos frente a un igual.
Bueno, en El tiempo de una vida él cuenta esa socialización que él ejerce y que también es una sociabilidad de clase, interclasista, porque conoce...
Ecumenismo social.
Y conoce homosexuales de otras clases e interpretan sentires comunes o padeceres comunes.
También. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ahí también se mezcla mucho el imaginario interclasista.
Ahora, imagen, esa representación de un pasado, de una comunidad fuerte, permite sospechar que el presente tiene sinsabores que hay que procesar de otro modo, que la apertura, o no sé cómo llamarlo de un modo adecuado, la apertura de la sociedad hacia la homosexualidad y de la homosexualidad hacia la sociedad, de pronto pone a los individuos ante una serie de angustias que no son las del perseguido, sino las de él.
A esta franja etaria, Alejandro, que te estoy comentando, yo digo que los últimos homosexuales son, ¿qué características tienen subjetivamente hablando? Que se socializaron en el ostracismo, ¿no? Dentro de la pauta clandestina, y ahora tienen que, digamos, desplegar su vida en este mundo que Alejandro decía abierto, ¿no? En este mundo desregulado, en este mundo líquido. Y claro, desde afuera es muy fácil decir, no, ahora está todo mejor y ellos van a estar mejor. Pero, claro, es una apariencia, porque si nos ponemos a comprender el punto de vista de ellos, tenemos que ver lo siguiente, que aún en esas situaciones de represión y de ostracismo, ellos supieron fabricarse una rutina, digamos, de seguridad existencial, ¿sí? Entonces, ¿qué le puede pasar a esta gente que se fabricó una rutina en esos momentos, en esos lugares, cuando vas hoy, o desde hace más o menos 10 años vas, y no ves un alma? El Olmo, por ejemplo, era el epicentro en Santa Fe de Pueyrredón, el epicentro de la sociabilidad gay cuando empezó la democracia y antes. Pero cuando empezó la democracia, metáfora que traen los relatos de la gente grande, era un hormiguero. Realmente, a partir de las 9 de la noche, ¿sí?, no veías una sola persona heterosexual. Se congregaban todos los gays, venían del Gran Buenos Aires, de todas partes. Vas hoy y te puedo asegurar que no hay nadie, ¿sí? Evidentemente...
Bueno, eso puede no ser bueno para los homosexuales, pero es mucho peor para los dueños del Olmo.
Para los dueños. No hay nadie, digamos, de no hay...
No está la sociabilidad gay que existía.
Está la sociabilidad gay ahí. Evidentemente eso se derritió por buenos motivos, creo yo, claro, ¿sí? Y se ha dispersado
pero
por toda la ciudad.
Pero eso es generador de angustias de otro orden.
Claro.
Vos decías, en alguna época la prensa hablaba de la colonia homosexual... Luego se habló de la comunidad homosexual,
sí,
y ahora no hay comunidad. El problema es que es uno más de los grupos sociales que perdió el sentido de comunidad, como lo fueron perdiendo todos los otros.
Uh-huh. Alejandro, me parece hipótesis fuerte.
Porque yo no tengo que probarlas, para eso estás vos.
Claro.
Tenés todo el derecho del mundo de desmentirlas.
Porque también la pérdida de la comunidad, en el contexto en que lo venimos diciendo, tiene un costado atractivo, digamos. Claro. Porque aquella comunidad de la que estábamos hablando se sostenía y se soldaba, digamos, por la represión circundante. Claro. Y hoy lo que tenés, ¿sí? Y dentro de esa represión circundante, para traer un poco de por ahí de Hannah Arendt, ¿sí? Se resistían los términos de la identidad que se era atacada, ¿sí? Y se tenía responsabilidad respecto del otro que se lo sentía como un igual. Hoy, bueno, esa pauta, digamos, efectivamente no está, pero porque, bueno, porque ciertas cosas, digamos, de la sensibilidad social en general se fueron ablandando.
Bueno, ¿sí? Esa liberalización y un poco en el marco de las angustias que plantea Ale, estaba pensando en las características que tenía la movilización de los grupos homosexuales. Mientras que en los 80 se podía ver, o en los 70 se podía ver, a los grupos, por ejemplo, como aquel liderado por Perlonger, estableciendo una lucha identitaria por el reconocimiento, hoy la lucha identitaria o las manifestaciones identitarias son la marcha del orgullo, es decir, el digamos, claro. A ver, es un poco diferente la movilización, y además es más plural o múltiple. Hay tantas homosexualidades como personas hay. ¿Eso genera lazos? ¿No genera? ¿Qué pasa con esos colectivos? ¿Se encuentran nada más que ese día o hay otra cosa?
Bien. El tema de lo que condensa una movilización, digamos, evidentemente ha cambiado muchísimo, ¿sí? El tema de Perlonger y su famosa participación o fundación en el Frente de Liberación Homosexual, uh-huh, una historia en la cual es ninguneado sistemáticamente Sebrelli. Bueno, fue un momento muy particular, digamos, de efervescencia política, digamos, en general del país, y una prueba que hizo esta organización homosexual de probar alianzas, digamos, con otros sectores políticos. Tuvo una duración efímera, tuvo unos resultados bastante magros desde el punto de vista de lo que ellos buscaban. Finalmente vino la dictadura y el exilio para la mayoría de ellos. Lo que pasa a partir de la Marcha del Orgullo, la primera se hace en 1992, es otra historia totalmente diferente. Porque el FLH, el Frente de Liberación, ¿no?, asumía una ideología revolucionaria, ¿sí? En cambio, lo que podemos ver a partir de la irrupción, sobre todo de la CHA, ¿no?, la comunidad homosexual argentina, con todo lo que tuvo que lidiar, digamos, a nivel jurídico, la comunidad homosexual argentina con Carlos Jáuregui fundamentalmente, ¿sí?, lo que tenemos ahí es una organización productora de identidad, ¿sí? fue la primera organización que transversalmente alumbró una nación oculta dentro de la nación gay, digamos, ¿sí?, en torno a esta noción del orgullo. La noción del orgullo, o las primeras generaciones de gay orgullosos en Argentina y en América Latina, se dan más o menos 15 años después de una movida que empieza a partir de la revuelta de Stonewall en Estados Unidos en 1969. ¿Sí? Y allí esta clase de lucha, ¿sí?, gay, después se le dice GLTB y toda la sigla completa, esta clase de lucha ya no va, digamos, por las cuestiones, digamos, tan de reformas de raíz o revolucionarias, digamos, como tenían otras agrupaciones políticas, sino que dan luchas identitarias, no me gusta decir de más corto alcance, más localizadas, ¿no? Uh-huh. La militancia a partir de ahí se entiende de otra manera. Y lo que sí aterriza, que marca fuertemente junto con el orgullo los años 90, lo que aterriza es el SIDA, ¿sí? Claro. Lo cual le da un grado de politización y dramatismo, digamos, muy grande a las marchas del orgullo. Bueno, y después sucede un fenómeno sociológico, digamos, que es entendible. Primero, digamos, hay una, dos, tres agrupaciones que fundan el campo político para representar legítimamente a los representados, pero bueno, a medida que estas organizaciones se instalan, van surgiendo descontentos, desacuerdos, ¿sí? Entonces se produce lo que Pierre Bourdieu llamó de la representación política de la diversidad sexual, donde efectivamente te vas a encontrar con un montón de agrupaciones más, muchas de ellas beligerando en contra de las primeras.
Estamos hablando con Ernesto Mechia, doctor en Ciencias Sociales, uno de los más destacados estudiosos sobre los cambios en la homosexualidad masculina en nuestro país.
Vamos a ir al noticiero de Radio Nacional con Silvina Valeta a las 21:30 y regresamos en unos instantes con El Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo.
y el Erizo. Estamos escuchando a Virus con Sin Disfraz. Podés escribirnos a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, y también vía WhatsApp 1165-840870.
Y seguimos esta noche, fresca noche, fría más que fresca, conversando con Ernesto Mechia sobre los cambios en la homosexualidad masculina. Ernesto, yo te hago una consulta. La historia reciente de la homosexualidad es la historia de una emancipación, la historia de un derecho de constitución subjetivo, un derecho de constitución ciudadano, un derecho de constitución pública. No estoy definiendo qué es la emancipación, pero lo pongo en términos no teóricos ni técnicos, sino... Eso supone que hay un día en el que la discriminación termina y la homosexualidad es parte de la escena pública sin ningún rasgo particular. Quiero decir, en otras sociedades eso ha ocurrido, la homosexualidad en algunos países dejó de ser un problema para pasar a ser la opción de subjetividad, de constitución, de institución, de autoinstitución de determinados sujetos.
Y hay que pensarlo todo en términos de grados, digamos, ¿no? De niveles. Si lo comparás con, digamos, si lo comparamos con antes, efectivamente es un derecho de autoconstitución, de autoinstitución, digamos, cuya legitimidad es bastante transversal. Ahora, el grado efectivo de alcance de ese derecho creo que sigue presentando variaciones muy importantes. Si vos lees la web, efectivamente, ¿sí? Esas comunidades virtuales que se van formando, ahí el derecho de autoinstitución y de autoidentificación es transversal y llega a todas partes. Pero esta gente, cuando sale de la web, tiene que ir a interactuar cara a cara, face to face, en el colegio, en el trabajo, en el restaurante, con la familia.
Por supuesto que yo no digo que hemos llegado a esa situación. Pregunto si es la aspiración es llegar a esa situación... ¿O hay otras aspiraciones?
Hay muchas aspiraciones. Ok, no te había entendido la pregunta. Y
de ningún modo creo que estemos en eso, por supuesto.
Bueno, es un tema de debate político, digamos, hace mucho tiempo, el tema de finalmente la asimilación, la integración diferenciada, o digamos que la homosexualidad siga representando, digamos, una... tenga, digamos, una cuota de contestación y de resistencia, digamos, a las regulaciones establecidas. Cuando fue todo el debate de matrimonio igualitario, es como que estos debates, por los que vos me preguntás, estuvieron bastante calmos, digamos, pero después de que salió este derecho realmente universal, digamos, ahí surgió muchísimo el debate de hacia dónde vamos.
Claro,
¿sí?
¿Queremos ser parte de la cultura dominante o queremos mantener una cultura con rasgos identitarios que hagan referencia?
Sí, la misma Judith Butler, por ejemplo, me acuerdo que había dicho que había que la energía, digamos, era un recurso no renovable y que ella en este momento no la hubiera puesto para... digamos, luchar por el matrimonio, ¿no? Por supuesto, una reivindicación que se logró y que ella respetaba, pero dice que para ella la política no pasaba por ahí. Y aquí en Argentina hay sectores, podríamos decir, de la izquierda política del movimiento y sectores en la academia que ven con preocupación, digamos, el tema de la integración, de la ciudadanización, ¿sí? De la homosexualidad, entendiendo que eso... crea nuevas formas de regulaciones y de sujeciones.
Es decir,
de
que hay sectores que piensan que la homosexualidad debe ser una diferencia en lucha permanente con la cultura hegemónica.
No sé si en lucha... Que no se puede confundir con la cultura hegemónica. Uh-huh. ¿Sí? Ellos ven justamente en el matrimonio igualitario y en otras cosas, ven una pauta de ciudadanización que implica integración. Asimilación.
Sí, hay grupos que el planteo fundamental que hacían es, en lugar de conseguir nosotros el matrimonio, lo que deberíamos discutir es la institución matrimonio. Pero más allá de eso, más allá de esas dos alternativas, podría haber una tercera, y por esa quiero preguntarte, que es si existen grupos que piensan que en realidad lo homosexual o las homosexualidades podrían permear en la sociedad instituida, no o estar en ella o excluirse de ella, sino permear esa sociedad. Digo, ¿eso es algún debate que se plantea?
Creo que no mayoritariamente, digamos. Pero me parece que lo que no plantea por ahí el debate son cosas que por ahí se pueden ver en la sociedad.
Algo cambió,
o sea,
en cómo...
Sí, cómo la homosexualidad permea, digamos, en múltiples planos de la organización social, en las formas de relacionarse, sin dudas, ¿sí?
Sí, en varones heterosexuales...
Uh-huh, exactamente.
En varones heterosexuales, tanto el feminismo como la cuestión homosexual... modificó los conceptos de masculinidad, es decir, de alguna manera, voluntario o involuntariamente, algún cambio hubo. ¿Vos los verificás, los ves?
Yo lo veo, sí, lo veo, y me interesa, ¿sí? Y, por ejemplo, también hay un conjunto de anhelos hasta ocultos, digamos, respecto de anhelos ocultos en las pautas de relacionamiento heterosexual, que ven, digamos, con fascinación las pautas de relación homosexuales. Por ejemplo, hoy tenés que acudir a la industria de los libros de autoayuda para aprender a negociar los vínculos íntimos, ¿sí?, por parte de los heterosexuales. Sin embargo, el tema de la negociación, ¿sí?, Giddens le decía, las relaciones puras, el parte de los vínculos que tienen que ser mutuamente provechosos, uh-huh, en crecimiento personal, en erotismo, en sexualidad, son algo que forma... parte intrínseca, digamos, de la misma pauta de relacionamiento homosexual. Y creo que esto, para gente que viene cargando con una ideología y una práctica de familia muy abnegada, representa una especie de modelo que, a veces más altisonantemente, otras veces menos altisonantemente, efectivamente permea la sensibilidad de los heterosexuales, de las heterosexuales. No tengo la menor duda. Pero esto, sabes que no se discute mucho. Uh-huh. Esto es más que nada el trabajo de un sociólogo que efectivamente... Va registrando de a poco esos cambios. Los debates políticos pasan por otro...
Ernesto, te pido los buenos argumentos de una postura y de la otra en términos de integración. ¿Por qué hay quienes piensan que la comunidad homosexual o los homosexuales deberían integrarse una vez que sus derechos han ganado ciudadanía, y quienes piensan que debe mantener un rasgo identitario diferencial contra la cultura hegemónica o por el costado de la cultura hegemónica?
Sí. A ver, esto en la actualidad, ahora voy a responder, tratar de responder tu pregunta, pero esto en la actualidad me parece a mí ya no forma más parte del debate político. Creo que estamos en una, al menos acá en Argentina, ¿no? Después del matrimonio igualitario, después de la ley de identidad de género que fue en el 2012, hay como una especie de parate, digamos, en la agenda, como si estuviéramos, si toda la gente que está involucrada, digamos, en el activismo, estaríamos pensando bien por dónde tenemos que ir.
De acuerdo.
En este momento hay mucha energía puesta en mejorar la calidad de vida del colectivo travesti, por ejemplo, que es una cosa horrorosa. Tienen una expectativa de vida que no supera los 40 años y hay mucha cuestión de la militancia puesta ahí, ¿sí? Y las cuestiones que salen respecto de la homosexualidad, digamos, no son tantas como antes. Pero bueno, a ver, respecto de la integración, están los que te dicen que efectivamente, digamos, la diferencia era una invención del pensamiento heterosexista, ¿sí? Por ejemplo, yo dije hace un momento, cuando empezamos el programa, el tema de la minoría sexual, ¿sí? Hay gente que te va a decir lo siguiente: bueno, cuando las circunstancias lo ameriten, es bueno resistir en términos, hay que resistir, mejor dicho, en términos de la identidad que se ataca, ¿sí? A eso se le llama el esencialismo estratégico, una especie de, bueno, en este contexto cerramos filas y simulamos que somos lo que en realidad no somos, porque no estamos condenados a hacer eso, pero sí tenemos que adoptar esta postura en este momento. Una vez que el contexto se afloja un poco, ¿sí?, esta forma de minoritarizarse ya no tiene sentido.
Claro.
Llega el momento, ¿sí?, de la integración, más o menos diferenciada, pero llega el momento uh-huh. de la integración, ¿sí? Hay otra forma, digamos, de entender esto, que lo ve en términos mucho más críticos, ¿sí? Por ejemplo, de la vereda de enfrente vas a tener, ¿sí?, los que te dicen que no es casual, digamos, que exista la ciudadanización creciente de los gays y el, digamos, el paulatino crecimiento del comercio o de las empresas gay. Eso es algo que realmente está muy, a veces me parece a mí un poco exageradamente, pero está muy en la agenda, ¿sí? Eso sí que se discute, mejor dicho, no en la agenda política, sino en la agenda de las redes sociales, ¿sí? Te van a decir, efectivamente, ¿sí?, los empresarios descubrieron un buen día, inteligencia, gran inteligencia mediante, que los gays se ponen el salario sobre el cuerpo, ¿sí?, y entonces por eso han favorecido políticas de tolerancia, que favorecieron políticas de ciudadanización, que lo que hacen no es producir ninguna ciudadanía sustantiva, sino crear nuevos tipos de consumidores. Entonces te van a decir, la globalización es un proceso tan potente que tarde o temprano termina comiéndose a todo. Ahora se está comiendo, ahora viene por la homosexualidad, ¿sí? Y en este sentido la aplasta en lo que tenía de distintivo. Ese es un argumento de resistencia o de ver con suma cautela, digamos, el tema de la ciudadanización gay. Vos a estos activistas les decís que se creó la Cámara Argentina de Comercio Gay y realmente van a decir, acá estamos comprobando la hipótesis que yo te digo.
Claro, pero entonces yo lo que entiendo es que hay dos ideas del orgullo diferentes operando. Una es la del orgullo como afirmación ante la discriminación y otra es la del orgullo como afirmación de una identidad diferente, aun si no es oprimida, perseguida o segregada. Uh-huh. Es compleja esta doble idea del orgullo.
Sí,
porque en una de ellas, quiero decir, uno entiende el orgullo en la afirmación cuando se ha rechazado, el orgullo como un gesto, diría, de señalar una diferencia positiva sobre los otros, es más complicada.
Sí. La pregunta, Alejandro. Estoy un poco
desconcentrado. No. Retomando esto de...
Sí,
quiero decir, esta segunda línea de interpretación, que de algún modo ve una especie de teoría del complot operando para normalizar a través del consumo y quitar los rasgos distintivos, a la que se le opone una afirmación identitaria que no es la afirmación identitaria de rechazo a la discriminación, sino de afirmación de una diferencia. Uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que ocurre, lo que subyace a esta segunda
interpretación. Sí, me parece que es como que son las dos posturas, que el saldo, digamos, puro que dejan todas estas transformaciones, digamos.
Pero
ya no está el saldo de aquella afirmación estratégica, identitaria, esencialista, ¿sí? Uh-huh. Pero igual una gran pregunta es saltar, digamos, de estas dos posturas que, digamos, desde el punto de vista político, si vos querés, político, existen, ver qué hay de esto en la gente. Es una manera de decir que hemos investigado muy poco eso todavía.
Pero además del paso...
Y que hay una diferencia sumamente notoria, digamos, entre los grandes centros metropolitanos y cómo se vive esto en el interior del país. Esto que te decía, la web puede ser que efectivamente nos haga pensar que es un derecho de autoinstitución la identidad para todos nosotros, pero después esa gente tiene que interactuar cara a cara en distintos ámbitos y ahí comienzan a aparecer.
El interior también son los suburbios, son los sectores populares.
Exactamente, un montón de diferencias.
Otras formas de vivir la homosexualidad en esos suburbios. Pero de esa pregunta que hacía Alejandro respecto del orgullo, también quiero preguntarte si no se desprende la ruptura de ciertos clichés, pongámosle entre comillas, positivos respecto de cualquier grupo que es discriminado o vulnerado, que es... Ahora se puede ver que hay gays de derecha, gays liberales, gays consumidores, ultraconsumidores. Digo, ¿qué pasa con todos los grupos? Digo, ¿cómo se ve eso?
Y hay gente que se sorprende cuando ve todo eso. Como es porque manejan realmente una concepción esencialista de que el gay está para contestar, ¿sí? De que tiene, como decía Pierre Bourdieu, la homosexualidad en tanto forma de relación minoritaria tiene que ser o representar una profanación intencional al orden dominante, ¿sí? Y bueno, y eso realmente es una postulación de ciertas teorías, sí, pero digamos, no necesariamente lo que sucede. Entonces, bueno, tenés gente que efectivamente en un proceso de, entre comillas, ¿no?, transparentación tan grande de la información, que te muestran gays de todos tipos, sobre todo gays de todo tipo, no muestran tanto lesbianas y trans de todo tipo, efectivamente desarma el cliché, pero también arma otros, ¿sí? Porque es cierto que ya no aparece, digamos, no sé, el determinado estereotipo de gay, pero hay gays que van apareciendo, por ejemplo, el gay consumidor, que crea una nueva forma, digamos, de etiquetar y de por ahí quitar, de por ahí dejar, digamos, de dejar a un lado, ¿sí? Uh-huh. La inteligencia de la segmentación y de la discriminación parece, digamos, no descansar nunca. En lo que sí me parece que cambiamos es en la información que podemos tomar para tratar de contestar lo que, digamos, las etiquetas que se pretendan imponer. Ahí sí que veo una diferencia.
De todos modos, y nos vamos ya yendo del programa, a pesar de que se ha avanzado mucho en los derechos, falta mucho todavía para que las comunidades que hacen elecciones sexuales distintas de las mayoritarias no sean discriminadas.
Sin duda.
Hay mucho, mucho todavía por hacer ahí.
Sí, comparto absolutamente. Y por ahí puedo cerrar con esto que decíamos al principio, ¿no? Es realmente ingenuo pensar, ¿sí?, que el sexo y la sexualidad no van a seguir funcionando como etiquetas para clasificar y para regular comportamientos.
Ernesto Mecha, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, estudioso desde hace 20 años de los cambios en la homosexualidad masculina, autor de varios libros, el último de los cuales, El tiempo no para, Los últimos homosexuales cuentan la historia, publicado por la Universidad del Litoral y Eudeva. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Muchas gracias por haber venido a esta Radio Nacional.
Gracias, Alejandro, y gracias, Mariana.
Lucía Rodríguez Bosch, mañana nos encontramos como siempre, aunque es feriado para el país, no lo es para nosotros. Mariano Schuster, muchas gracias.
Nos veremos, muchas gracias.
Que descanses. Y gracias, por supuesto, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irene Rust en la producción y a la gran Anita Mariotto en los controles técnicos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Fabián Codevila y Silvina Valeta están con el informativo. Mañana nos encontramos.